Hacemos hoy un recorrido musical por esta década prodigiosa con nuestro colaborador más ochentero, Carlos Iribarren. Buenas noches.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de tenerte conmigo una semana más, sobre todo hablar de esta maravillosa década musical.
La mejor década de la historia, y en música yo creo que también, y hoy lo vamos a comprobar una
Porque
vez más.
Porque en los 80, fijaos, ya estaban en activo, por ejemplo, Michael Jackson, Elton John, Barbara Streisand, Stevie Wonder, Boston, Genesis, Joe Cocker, Donna Summer,
Bruce
Lionel Richie.
Bruce Springsteen, Eric Clapton, los Rolling, Paul McCartney, John Lennon. Podemos estar así media hora.
Sí, sí, que la lista es interminable, ¿no?
Estos ya existían antes de los 80.
Ya estaban.
Pero es que encima en los 80 empiezan a aparecer grupos y solistas buenísimos, y esa es la lista de 12. Vamos a hacer una lista de 12 muestras de lo gozoso que era escuchar música en los 80.
Pues sí, a lo largo de esta década todavía iban a surgir muchos otros grupos y solistas de mucha calidad, como vamos a ver, empezando con unos chicos rebeldes que supieron hacerse hueco rápidamente. Bon Jovi. Bueno, qué temazo. ¿Qué temazo?
Tremendo.
Jon Bon Jovi y Richie Sambora, que son los compositores de este tema con el que coronaron todas las listas americanas del momento, y yo creo que los catapultó como uno de los mejores grupos de la época,
pues
¿no?
Sí,
precisamente con este tema.
El tema es Living on a Prayer, de su tercer álbum, Slippery When Wet. ¿Sí? He traído aquí la carátula. Fíjate que macarras en esta foto.
Qué pintas, ¿eh?
Y luego hay otra que salen ahí con chicas como si estuvieran limpiando coches, que bueno, esa ya es, da un poquito hasta de grima. Mira, la anterior.
¿Cómo se llevaba estos rizos?
Sí, el glam rock.
Este rizo cutre con esas mechas bueno, en las puntas.
Yo ya en el estilismo de Bon Jovi no entro, pero vamos, musicalmente eran lo más. Se hablaba incluso de que eran heavy, si no, Bon Jovi es cualquier cosa menos un grupo heavy, era rock tirando a moñas.
Sí,
incluso.
Pero sobre todo por las pintas, yo creo que les catalogaron más como heavy por las pintas, pero luego lo que han hecho toda la vida es rock.
Sí, es rock, incluso muy almibarado después. Este fue su tercer disco, como tú decías, les lanzó absolutamente a la fama. Y fíjate que eran tíos guapetes en general, y Jon Bon Jovi es sin embargo,
siguen siendo, ¿eh?
Sí, sí, Jon Bon Jovi sin embargo es un nombre de su matrimonio de toda la vida con su Dorotea, que se llama su mujer. Y sin embargo ahí los ligones eran el guitarra, Richie Sambora, que estuvo entre otras con Heather Locklear.
Sí.
La de Melrose Place, ¿no? Era la mala.
Era Melrose Place.
La mala,
sí,
y
sí,
la
sí,
rubia
sí,
esta
la rubia
y luego estuvo con Cher también.
Ah, sí.
Sí, sí, y mientras que el batería Tico Torres, que creo que es puertorriqueño, estuvo con Eva Arcigova, la chica Wonder Bra.
Anda.
Ahí es nada.
Qué ligones, ¿eh?
Era tan bueno este disco, el Slippery When Wet, que este es el segundo single, porque antes ya habían sacado You Give Love a Bad Name. ¿No? Esta de
Heart, etc. Lo que pasa es que esta fue el temazo que les catapultó a lo más alto.
30 millones de discos vendieron con esto, y la canción habla de Tommy y Gina, una pareja que lo está pasando mal, que tienen apuros económicos, pero que se dicen, agarrémonos, que vamos a superar esto. Vivimos, living on a prayer, ¿no? Vivimos de rezar, vivimos de esperar un día mejor.
Un milagro.
Un milagro, eso sí, es lo que esperaban Tommy y Gina, y después volvieron a recordarles en otra canción.
Bueno, y ellos también esperaban un milagro y llegó, ¿eh? Con el exitazo que tuvieron con esa canción.
Y de rock moña a rock moña.
Bueno, sí, sí, porque si Jon Bon Jovi agitó el movimiento fans en los 80, no te digo nada lo que fue la aparición de unos melenudos llamados Europe. Estos sí que fueron los primeros greñudos.
Sí, sí, estos...
Porque lo de estos no tenía nombre, ¿eh?
Estos también, mucha laca y esa batería ahí, que explosivo. Este videoclip además pensaba eso con una especie de fuegos artificiales y después una actuación de ellos en directo con ese gesto, ¿te acuerdas? De lado a lado así
sí,
el micrófono.
Sí, 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 sí.
Venían desde Suecia y...
¡Qué temazo!
Sí, sí, la verdad es que fue espectacular. Este fue su gran disco. Realmente lo que habían hecho antes y lo que hicieron después estaba bien, pero no era este nivel de The Final Countdown.
En este caso hablamos de 1986. Yo imagino que cuando cantan esta canción, porque siguen en activo, vienen mucho.
Sí,
noviembre estuvieron también en concierto en España. Yo creo que la gente se tiene que seguir volviendo loca, ¿no? Con este exitazo.
Esta es la mítica. Este fue mi primer... Bueno, no fue el primer concierto al que fui, pero sí fue el primero al que yo dije, quiero ir a este concierto, me voy a comprar la entrada. Me gasté 1.800 pesetas, si no me equivoco, lo cual no está mal, era bastante barato.
1.800 pesetas.
Finales del año 89, noviembre, diciembre.
Ya no
me acuerdo
sé contar
bien.
Con pesetas, ya no sé cuánto
bueno,
es eso.
Poco, nada. Pabellón de los deportes, de Palacio de los Deportes, sí. Y aquello fue, para mí, fue mítico. Es que me sabía, las canciones de este disco me las sabía de memoria. Me sabía los solos de guitarra que los tocaba con la raqueta en mi habitación, de Ninja, de Danger on the Track, de todas estas. Y es un grupo Europe que empezaron haciendo versiones, después ganaron un concurso en la televisión sueca, ya pudieron sacar su primer disco. Los dos primeros están bien, pero con el tercero lo rompieron. Primero era esta, después venía Rock the Night y luego el baladón Kerry.
Sí, ay, Kerry, es verdad. Bueno, fueron los amos de 1986 y su llegada alteró a todas las chicas del país que se volvían completamente locas. Con Joy Tempest.
Joy Tempest.
Joy Tempest.
Sí, sí. No sé si hizo algo
que forraba nuestras carpetas.
Sí, sí. Pero bueno, es que a pesar de que eran suecos, tampoco eran tan guapos. Joy Tempest sí, pero luego el resto...
No, pero el que molaba era Joy Tempest. Era
sí,
monísimo.
No era como Bon Jovi, que había dos
sí,
guapos.
Había dos
guapos.
O tres que no sí. Estaban mal, pero este sí, este era el líder.
Esto fue absolutamente mítico y lo rompió en
pues
el 86.
Sí. Bueno, si en el 86 de Europa coronaron todas las listas de Europa, un año más tarde llegó el huracán U2. Temazo, ¿eh?
Brutal.
Pues es que 30 años después la escuchas y dices, quiero más canciones como esta, ¿no?
U2, la verdad es que ya era más veterano, llevaba más tiempo, habían empezado pues en el 80, creo. Este era su quinto disco. Y hasta entonces, según sus propias palabras, habían estado buscando atmósferas más que canciones. En el Joshua Tree, que es el nombre de este álbum,
pedazo álbum,
buscaron canciones y lo rompieron. Lo mismo, igual que Europe con tres canciones, esta, I Still Haven't Found What I'm Looking For, y por supuesto el With or Without You, que iban también las tres seguidas, si no me equivoco, las tres primeras. Del Joshua Tree, que por cierto, hace poco yo no sabía que era de Joshua Tree, y es un árbol. Es un árbol ya, pero es un árbol que se encuentra en California, en el Joshua Tree National Park. Mm. Hay incluso un parque nacional dedicado a estos árboles que viven hasta 200 años y que soportan temperaturas, vamos, que es que este árbol lo encuentras en los desiertos de Mojave, de Colorado, etcétera. Y era un poco lo que ellos querían afianzar con este disco, algo que perdurara, algo que quedara para la posteridad y, vamos, les salió de vicio.
Además es que, fíjate, yo creo que U2 metió a España en la modernidad, porque ese verano del 87... Yo creo que va a ser recordado por muchos como el momento en el que cuatro rockeros de Irlanda consiguen en nuestro país, pues yo creo que pasáramos un poco de la mediocridad de lo antiguo, un poco de lo trasnochado, del que también tenía los 80 y veníamos de la movida y todo eso, pues a lo culto, a lo moderno, a lo actual. Y U2 molaba mucho.
Este molaba sonido, mucho. La verdad es que era bastante rompedor, pero luego vino, ya en los 90 vino un cambio, porque U2 lo que ha hecho muy bien es reinventarse y siempre
sí, lo ha hecho muy bien, sí.
Ha dejado a algunos fans un poquito disconformes con su época del Lemon, de discoteque, todo esto, pero ellos, bueno, han ido yendo de un lado para otro. Han sido siempre los mismos cuatro tíos, sí. Que esto también tiene mérito en el mundo del rock, con esos egos. Sí. Y nada, en este vídeo, por cierto, estaba en lo alto de un edificio en Los Ángeles, si te acuerdas, que la policía tenía que parar el tráfico y todo, así que un videoclip de esos para recordar.
Lo han hecho muy bien y siguen gozando de una salud estupenda. El último disco, la verdad, es que suena fenomenal. Los singles
no lo
hasta ahora publicados pues son una joya. Y yo creo que bueno, pues que U2 lo siguen haciendo muy bien. Bueno, hemos hablado de lo oculto, de lo moderno, pero la elegancia en la música tiene un nombre propio y ese nombre es Spandau Ballet. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Go home. Yo creo que era un grupo que marcaba, pues eso, la elegancia ochentera.
Sí, ellos empezaron siendo punkies, después se trasladaron al movimiento New Wave. Los New Romantics, efectivamente, y ya encontraron su lugar correcto en el pop así un poquito más comercial. Este es este Gold de su tercer disco, del True, año 83.
Qué pedazo de álbum.
Sí, muy bueno, muy bueno. Aunque yo me quedo con el Parade es el siguiente, que llegó con el Only When You Live, Highly Strong, etcétera. Y además, lo mejor que hicieron en este disco, en el tercero, fue que Steve Norman, que tocaba la guitarra, era otro guitarra más, dejó la guitarra y empezó a tocar el saxofón. Entonces, en las canciones de Spandau Ballet a partir de entonces se encuentra siempre el solo de saxofón.
¡Ay, sí, que es maravilloso!
Que le da un toque maravilloso.
Sí.
Este vídeo nunca acertarías dónde lo grabaron, el videoclip, que parece que están ahí.
Pues no sé exactamente
en
dónde
Carmona.
Fue. ¿Qué dices?
En Sevilla.
¿En Sevilla?
Sí, sí, ahí. Y recrea un ambiente, no te digo desértico,
pero casi.
Podría
ser cualquier otro lado.
Bueno, sí, claro, podría ser en los estudios Pan de Londres, pero...
Rosa, tu casa es la mía.
Tu casa no, porque no cabe, no es pequeña, pero en Carmona, en Sevilla.
La tuya sí, claro.
Sí. Por cierto, igual que iban cambiando de estilo musical, del punk al tal, también iban cambiando de estilo. Por tanto, dices tú, eran muy elegantes, vistiendo también,
siempre.
Pero si ves fotos más antiguas, cuidado.
Es que todos tenemos un pasado.
Bueno, Tony Hadley, esta voz para mí estupenda, a mí me gustaría cantar como él.
Bueno, y la sigue manteniendo, no hace mucho vinieron a España, da gusto verlos. Hombre, él está más con unos kilitos de más,
sí,
pero sigue siendo una monada de hombre y tiene esa voz maravillosa, inconfundible.
Y luego estaban los hermanos Kemp, que también eran el alma del grupo.
Los hermanos Kemp.
Que hicieron luego de actores, aparecieron en bastantes películas, incluso de mafiosos han actuado. Martin y Gary Kemp, sí, sí, geniales.
Bueno, pues fueron pioneros de lo que se conoció como el movimiento de los nuevos románticos, Spandau Ballet, junto con Duran Duran, ¿eh? Que también fue otra de las bandas punteras del momento, de los 80, del siglo pasado.
Sí.
Bueno, a mediados de los años 80 surgió también una de las bandas más importantes de las últimas décadas y al frente del grupo, pues otra voz inconfundible como es la de Mick Hucknall y Simply Red. Pelirrojo nos cayó bien desde el primer momento.
Sí, mira que tampoco el tío era chiquitito.
Bueno,
así.
Pero se movía bien
se
el
movía
escenario, con sonrisa, pelirrojo, era como feo, claro. No
era feillo.
No ha sido nunca guapo.
Aunque estuvo con una mujer que a mí me parecía espectacular, que era Steffi Graf. Tuvo un romance con Steffi Graf.
Sí, sí, sí.
Y, hombre, el tío transmitía genio y transmitía también un ego un poquito alto. Me parece a mí, ¿eh? No sé por qué, de dónde me viene. El caso es que formó un grupazo. Era un grupo asociado a él, ¿no? Si se va Mick Hucknall, no...
No hay grupo.
No hay Simply Red.
No.
Era un grupo...
De hecho, ya no sabemos si... Bueno, ya no se le escucha, ¿no? Pero sí, de seguir no sabemos si seguirá con ellos o habrá cambiado con otros, porque ahora ya... Pasó más al perfil de productor musical que del propio cantante, luego ya se metió con los vinos.
Sí, estuvo con vinos, eso no sabía.
Sí, 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 sí. Tiene su propia empresa. Entonces, bueno, pues es más empresario que cantante ya, pero qué grandes canciones.
Muy bueno, hombre.
Qué exitazos.
Sí, aparte ellos se movían entre el pop, el soul, incluso tenían un toque reggae. Este disco Men and Women, que es del año 87. Bueno,
gran disco, ¿eh?
Es otro que he escuchado muchísimas veces. Me lo compré en Inglaterra precisamente aquel verano del 87 y vamos, lo he escuchado muchísimo.
Me mola porque todos estos discos que estás poniendo los tengo. Entonces digo, joder,
¿ah, sí?
Pedazo de música de los 80, ¿cómo?
¿Tienes todos hasta ahora, Rosa?
Hasta ahora sí.
Ah, qué nivel. Bueno, pues
en este caso Simply Red, más de 30 años de existencia, 55 millones de discos vendidos, 31 números 1 solo en el Reino Unido, más los que hay que sumar del resto del mundo. O sea, que fueron muy importantes también en los 90.
Y los que quieran descubrirles, aparte de Men and Women, tienen que escuchar Stars. Stars es un disco que sacaron un poco más adelante.
La canción es maravillosa.
Stars o For Your Babies, que es una preciosa. Y también decir que esta canción tiene un falso final. Hay un momento que parece que se acaba y luego continúa.
No, sigue.
Y lo que pasa es que al final de la canción, cuando llega al final real, la gente en los bares y la discoteca volvía a hacer lo del falso final, cantaban y ya no, ya se había acabado de verdad. Pero y siempre pasaba lo mismo.
Eso siempre le pasaba a Carlos.
Era el...
Siempre le pasaba igual.
Yeah. Ese.
Siempre picabas, ¿eh?
Igual, sí, sí.
Bueno, yo a este grupo que viene a continuación, la verdad es que les tengo...
Manía.
Especial... No, mucho cariño. Deacon Blue. Sipping down raki and reading me our keys, and I'm thinking about home and all that that means, and a place in the winter for dignity. Estabas en la discoteca y estabas deseando que te pusieran el Dignity.
Una canción que...
Las veces que se la pedimos al DJ, pero pon el Dignity, pero pon Deacon Blue, pero pon Dignity.
El Obispo Azul, por cierto, hay que tener paciencia en esta canción hasta que llega el...
Hasta que arranca.
Sí, sí, pasan más de 2 minutos.
Pero qué temazo, ¿eh?
Oye, si te gustan tanto, los has perdido, porque hace 2-3 semanas estuvieron en Pachá.
Ya.
en la discoteca mítica de Madrid.
Pues nunca les he visto en directo, ¿eh?
Ah, ¿no? Yo no, tampoco, la verdad.
Nunca les he visto en directo y me gustaría muchísimo verlos, te lo digo de verdad. Pues mira, una de las mejores canciones de la década de los 80.
Esta, sin duda.
Yo creo que sí.
Es del 87, del álbum Rain Town, que fue su primer disco.
El
es
primer
difícil
disco de
debutar
la
tan fuerte y es un disco buenísimo. Yo creo que no lo superaron. Por cierto, una curiosidad que tampoco sabía yo, pero investigándola he encontrado, Ricky Ross, el cantante, y la cantante, Lorraine McIntosh, son pareja desde el año 90, se casaron y tienen tres hijos.
¡Anda, qué bueno!
¿Sí? O sea que, fíjate.
Qué chica más mona, era morenaza con unos ojazos azules impresionantes.
No cantaba mucho.
No, pero lo hacía muy bien.
No, sí, pero que no cantaba mucho durante las canciones.
Muy la voz de los
sí,
dos,
sí, sí,
sea,
quedaba muy bonito, muy bonito. Y nada, es un grupo, luego tuvieron Wait This Day, que también fue una canción bastante conocida.
Real Gone Kid.
Real Gone Kid, muy buena también.
Es otra de mis favoritas de Deacon
Blue.
Bueno, pues muy bien, por cierto.
Escoceses, por cierto.
Otros que siguen en activo y no hace mucho celebraban aniversario son Aha. Por cierto, ¿cómo estaba Morten?
Eso te iba a decir.
¿Cómo estaba Morten?
¿Sabes que mi amor de adolescencia estaba enamorada, no de mí, sino de Morten Harket?
Lo creo,
con
vamos.
Con lo cual yo ahí no tenía mucho que hacer.
Este chico con esa cara tan pálida, tan moreno, con esos ojos azules, y decías, ¿de dónde ha salido este hombre?
Con esta voz, ¿no? Capaz de subir
decían,
tanto.
Es noruego, y tú dices, ¿Noruega?
Noruego, pero
¿dónde
eso
estará esto?
Es que musicalmente Noruega realmente, igual que Suecia nos ha dado a ABBA, a Europe, a Roxette, a los Cardigans, pues Noruega es que tiene a, que sepamos, a Aha y a Lene Marlin. A España poquito más nos ha llegado. Y esto fue realmente sorprendente, ¿no?
Y la voz que tenía este hombre, ¿cómo sube? Mira.
Ese falsete de oro.
Ese falsete, maravilloso. Además, esta es la canción más conocida y más mediática de ellos, yo creo que pocas más.
Fue su primer single, bueno, este primer disco del 85 se llama Hunting High and Low y tiene tres maravillas que son el Take On Me, Hunting High and Low, que es una balada increíble, de las mejores baladas para mí de la historia del pop, y The Sun Always Shines on TV, que estaba también muy chula. Y este, Take On Me, es mi videoclip favorito.
¿De la historia de la música?
De la historia de la música. Fue de los primeros así que vi, que grabé, y si te acuerdas era en...
Hombre, claro, es que era súper chulo.
En acción real, de repente se convertían en dibujos animados.
En cómic.
Con un espejo, sí, en un cómic, eso es. Y había un espejo en el cual la cámara iba girando y veías cómo pasaban de un estado a otro.
La chica se metía en el cómic y decíamos,
sí, sí.
Yo quiero ser ella.
Eso fue fabuloso.
En un cómic en blanco y negro, que fue una revolución en aquel momento. Estuvo muy bien.
Y se llaman Aha porque querían buscar un nombre que valiera tanto para Noruega como para inglés. O sea, para los dos idiomas. Aha, pues se ve que es lo mismo que es, vale, de acuerdo.
O sea, que aha.
Sí, es aha, significa algo así. Y querían eso, que el público inglés, ya que ellos iban a cantar en inglés, con esa ventaja que tienen todos los escandinavos, y es que cantan que parecen ingleses,
sí. Porque
no tienen acento prácticamente, porque aprenden inglés desde enanos, desde bebés.
No como nosotros,
que a los cantantes españoles que cantan inglés, a la mayoría se nos nota. Se les nota como si fuera cantante. Se les nota, pero a los escandinavos, el de Europe, es que cantan genial.
Sí. Oye, vamos con las chicas, ¿no?
Sí.
Venga, las Bangles al poder. Esta canción la sacan ahora.
¿Y no triunfa?
Y sí.
Ah, que también.
Hombre, y tanto.
Bueno, es que es buenísima.
Todas estas canciones yo creo que salen ahora y triunfan. Bangles, además, fue pues uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres y uno de los primeros grupos de pop en tener muchísimo éxito. De mujeres, quiero decir.
Sí, sí, es que grupos solo con mujeres no es tan fácil encontrar.
No, hay pocos. Este fue el primero y el más exitoso de todos, yo creo.
Estaban también Bananarama, pero era otra cosa. Bananarama, quitabas a una, ponías a otra y no pasaba nada. Bangles era un grupo que componía sus canciones con mucho talento. Las cuatro cantaban.
Musicalmente hablando no tiene nada que ver unas y otras.
Y las cuatro cantaban. En la misma canción cantaba una un trozo, cantaba la otra. Las cuatro hacían los coros. Las cuatro tocaban. Susana Hobbs, la líder, la guapísima y chiquitísima Susana Hobbs, tocaba la guitarra. La guitarra principal era una de las hermanas Peterson, la otra era la batería. Y luego estaba Michelle Steele, que era la así como la más, con el aspecto un poquito más gótico, punky, así.
Siniestro.
Que era la bajista. Y a mí me parecen geniales. Habían debutado antes con un disco que no está mal, pero que no tiene nada que ver con este A Different Light del 86, que tenía este Walk Like an Egyptian y Manic Monday.
¡Qué gran tema!
Que creo que fue el primer single que me parece tan buena como esta.
Sí.
Y después sacaron aún, yo creo que mejor, el Everything, un par de años después, en el 88,
sí.
Que tenía In Your Room,
sí.
Y tenía el baladón, el baladón que todo el mundo... Eternal Flame.
Eternal Flame, eso
el
es.
Close Your Eyes, Give Me Your Hand, eso, Darling. Eso, aquello eso. Era, vamos, fue mítico también.
Qué grandes canciones hicieron estas chicas, ¿eh?
Muy buenas. Luego me da pena que no tuvieran una carrera un poco más larga. No sé qué pasó con ellas.
No sé, rompieron moldes no sé, en pues. Su momento.
Y el vídeo era gracioso porque hacían el movimiento este egipcio de ponerse así como... Con los brazos, ¿sabes? Sí. Es que no sé explicarlo bien, pero bueno, haces así el movimiento egipcio. Lo hacían ellas y lo hacía gente por la calle, camareros, el policía lo hacía y bueno.
Lo hacíamos todos.
Era un vídeo
cuando
simpático.
Lo ponían en la discoteca. Bueno, otros que siguen en activo, pero cada uno por su lado son Eurythmics. Ya tengo los pelos de punta, ¿te la puedes creer?
Te he dicho antes, mi videoclip favorito es el de Aja. De las 12 canciones, para mí esta es la mejor.
Ay,
esto es una maravilla absoluta.
Qué temazo. Bueno, Dave Stewart y Annie Lennox ya eran pareja antes de crear Eurythmics. En el 83 es cuando llega ese Sweet Dreams maravilloso. Uh-huh. Maravilloso.
Seguramente su otra canción más conocida junto con esta.
Y bueno, claro, es que esta canción es una joya de los 80. Se juntaron a principios de los 2000 para celebrar el 25 aniversario, pero solamente de forma casual. Lanzaron un recopilatorio, pero cada uno sigue con su carrera en solitario. Sí. Y bueno, yo es que soy muy fan de Annie Lennox. Annie Lennox. Me parece maravillosa.
Una mujer maravillosa que canta.
Voz.
Sí, es tremenda.
Para Drácula, ¿te acuerdas la película?
Sí,
para
sí. Drácula. Love Song for a Vampire. Oh, esa canción es brutal.
Qué temazo.
Es de... No sé si es compuesta por ella, ¿eh? Bueno, no sé, no me acuerdo. El caso es que esta canción es del 85, el álbum se llama Be Yourself Tonight, y como decías, Annie Lennox ha seguido teniendo una carrera fabulosa. Dave Stewart es un hombre que ahí ha dirigido una película, ha sido productor, ha colaborado con Bon Jovi, con Mick Jagger, con Tom Petty, así que es un tío que se ha movido siempre al máximo nivel. Y en esta canción contaron con la colaboración de, yo creo, que el que es Dios, el Dios de la música, que se llama Stevie Wonder, que aparece ya dentro de un ratito con su armónica.
La armónica.
Madre mía, ese
que no,
solo.
No podía ser de otro.
Claro, de otro.
Tenía que ser de Stevie Wonder.
El vídeo está muy bonito. Annie Lennox muy guapa, con el pelo muy corto, vestida
muy bonito,
de angelito. Esos niños ahí con sus trajes blancos.
Además puso de moda un poco ese peinado, ¿no? Una de las primeras mujeres que veíamos con el pelo a lo chico, como solemos decir.
Sí.
Y además tan guapa como era, que pensábamos que a todas nos iba a quedar igual. Y no. Muchas
así.
Caímos en la trampa y dijimos, ¿en qué momento me he cortado yo el pelo? ¿No?
Algo así le pasó a la máxima potencia a Sinead O'Connor, que yo creo que es aún más guapa.
Hombre.
Que esa mujer rapada seguía así. O sea, estaba guapísima.
Sí.
Preciosa. Y hay que decir de Eurythmics que tiene otros dos temas. Sweet Dreams, que hemos comentado, este There Must Be an Angel, Thorn in My Side, era muy buena también, y When Tomorrow Comes.
Ay,
estas son mis favoritas.
Sí.
Y este There Must Be an Angel, por cierto, lo han versionado gente como Kylie Minogue o incluso Pavarotti. Así que te encuentras grandes sorpresas por ahí si te pones a investigar.
Las grandes canciones son eternas y nunca pasarán de moda, como es el caso de esta de Eurythmics.
De los rítmicos europeos, yo me imagino que viene de ahí, ¿no? Eurythmics, Europa Rítmicos.
Es posible. No,
un nombre curioso y chulo.
Oye, vamos con la reina del pop. Favoritas de Madonna, me encanta,
bueno,
este Material Girl.
Tremenda.
El concierto que dio en Barcelona es que me pareció una de las grandes maravillas que yo he visto.
El que dio por aquella época.
Sí.
Bueno,
sí.
La frase que dijo ahí no la voy a reproducir, pero fue...
Pero ese concierto fue maravilloso.
Sí,
estaba en todo lo bueno, en todo lo suyo.
Es que estaba en su momento Madonna, una chica que llegó a Nueva York a triunfar como bailarina, no como cantante. Pero bueno, se dio el caso de que también sabía cantar, evidentemente, aparte de bailar. Y fíjate, este es su segundo disco y ya estaba rompiéndolo todo.
Sin duda una mujer que no lo tuvo nada fácil, 60 años tiene ahora y está estupenda.
Pues sí.
Y bueno, pues que siempre ha sabido reinventarse, mantenerse como una artista camaleónica, polémica, exitosa. Y es una de las más icónicas que ha dado el mundo de la música, está claro.
Está claro, el primer disco ya tenía y su Holiday, tenía
y que todo lo que hace estamos
buenas.
Pendientes.
Sí,
si ahora
sí,
saca
sí.
Un disco Madonna, estás pendiente porque seguro que va a ser un éxito. Es que sabe perfectamente lo que hay que hacer en cada momento, cosa que a otras les ha faltado, porque por ejemplo otra mujer que también conquistó en los 80 fue Cyndi Lauper. Esta mujer fue maravillosa en su momento, esta canción fue un temazo. A mí me conquistó desde la primera vez que la escuché en Los Goonies.
Sí, es verdad.
Y luego han sido tantas canciones que me parece estupenda. 30 años de carrera, 50 millones de discos. Y bueno, para mí es una de las grandes. Lo que pasa es que ahí se quedó, ¿no? Cyndi Lauper.
Por cierto, se llama Cynthia Ann Stephanie Lauper. Igual que Madonna, se llama Madonna Louise Verónica Ciccone. Pero bueno, han elegido bien sus nombres artísticos porque lo otro era demasiado... En este videoclip, Cyndi Lauper tiene que convencer a sus padres de que las chicas quieren divertirse, así que la dejen salir. Y se junta con otras cuantas que, bueno, pues que lo van a pasar bien, es evidente.
Pues sí, nos lo ha hecho pasar muy bien, al igual que esta otra, la más grande, Whitney Houston. Bueno, yo creo que el colofón final lo tiene que poner Whitney Houston, que sin duda ha sido pues la inimitable, irrepetible, inspiradora de grandes... de gente, de generaciones, de excelentes cantantes que han cambiado la industria de la música y todo empezó con ella.
Hemos terminado con tres chicas estadounidenses, las tres estupendas, pero entre Madonna, Cyndi Lauper y Whitney Houston yo me quedo con Whitney, una chica que no era conocida y de repente, de la mano de su madre, Sissy Houston, y de su tía, Dionne Warwick, fabulosa también, pues apareció en televisión en un programa, estos típicos americanos que hay un presentador muy conocido, y dijeron, vamos a ver cómo canta. Cantó un gospel y claro, se quedó todo el mundo...
alucinados.
¿De dónde ha salido esta chica?
Como nos quedamos todos la primera vez que la escuchamos.
Que canta aún mejor que su madre, que canta mejor que su tía y que es una maravilla.
¿Dónde estaba?
Este es su debut. Del año 85 sacó pues un disco llamado como ya, Whitney Houston, y este How Will I Know, que tenía otras joyas como Greatest Love of All, esa canción maravillosa. Dos dúos con Jermaine Jackson, que fue el productor del disco, el hermano de Michael Jackson, pero vamos, es que no había color. Luego ya Whitney pues encadenó sus... grandes aciertos con su película, con su gran éxito en el cine, con el guardaespaldas.
Es que fueron dos décadas tremendas, los 80 y los 90 fueron de ella, de Whitney Houston.
Sí. Y luego ya pues a partir del matrimonio con Bobby Brown y en fin, todos los problemas de drogas, de salud.
Los últimos 10 años fueron muy tristes.
Hasta que falleció con solamente 49 años. Y el domingo pasado, el domingo 11 de febrero, se cumplieron 6 años de su muerte en Los Ángeles.
11 de febrero de 2012. Se apagaba una de las voces más portentosas de la historia de la música y con la que ponemos fin hoy... a este repaso que hemos hecho musical, oye, estupendo, ¿eh?
No, que te iba a decir que hemos repasado a 12 artistas, pero es que hay muchos más, así que voy a volver, ¿eh? Dentro de unas semanitas vuelvo con otra lista que vas a decir, pero bueno, estos también surgieron en los 80, pues así hay varios para varios programas.
¿Verdad? Bueno, pues somos muchos los que pensamos que los 80 fueron una de las mejores décadas de la historia de la música y lo seguiremos demostrando.
Pues sí, es que ya está, es que está demostrado, es que esta sección nace por algo y perdurará por algo, Rosa.
Carlos Iribarren, vete ya a dormir.
Rosado, vete
tú. La semana
tú.
Que viene, yo no, yo me
tú hasta las 6 no puedes,
me
¿no?
tengo que quedar un ratito más, ¿no? Terminamos hoy a las 5 porque estamos pendientes de los Juegos Olímpicos.
Ah,
tenemos,
es verdad.
Tenemos ahí las ganas de que Javier Fernández se lleve su medalla. Vamos a ver si lo conseguimos hoy.
¿Y si me quedo hasta las 5 y echamos un ajedrez?
Pues venga, quédate.
Seguro que te apetece.
Venga, bueno, hasta la semana que viene, Carlos.
Adiós, Rose, ochentera.